presidente Obama asegura que la guerra contra el grupo Estado Islámico será larga. Ante 1,5 millones de fieles, el Papa Francisco oficia su primera misa en Ecuador. Miles de niños migrantes no acompañados son arrestados en la frontera sur de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saludamos Margot Trovinger en la producción. Nuestro ingeniero de sonido es Uvier Altayev y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de Fondo. Hoy es lunes 6 de julio de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. El presidente de Estados Unidos visitó el Pentágono a las afueras de Washington para discutir la estrategia militar contra el grupo extremista Estado Islámico. Los recientes ataques a objetivos del Estado Islámico demuestran que este grupo puede y será erradicado, dijo el mandatario. Obama expresó que ningún esfuerzo militar puede poner fin a los terroristas si no es acompañado por la comunidad internacional, por lo que más soldados iraquíes están siendo entrenados para apoyar la lucha contra el grupo extremista. Debido a nuestro éxito a través de los años, mejorando la seguridad de nuestra nación, es más complicado para los terroristas intentar ataques como el del 11 de septiembre aquí en casa. Pero la amenaza de los lobos solitarios o pequeñas células terroristas es complejo. Es más difícil de detectar y más difícil de prevenir. Este es uno de los retos más complicados que estamos enfrentando, prevenir este tipo de ataques en suelo estadounidense, y ya también requiere un esfuerzo sustancial. El presidente Obama reconoció que el grupo extremista ha sido exitoso al reclutar a jóvenes combatientes en distintas naciones, incluyendo en Estados Unidos, por lo que aseguró que se debe hacer lo necesario para contrarrestar la propaganda de los terroristas. Las guerras no se ganan con mejores armas, sino con mejores ideas, agregó el presidente. También la coalición encabezada por Estados Unidos llevó a cabo 38 ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria e Irak durante un período de 24 horas del sábado al domingo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, explicó desde el Pentágono a qué se debe el aumento de ataques en Siria. Estamos realizando más desde el aire en Siria. Creo que ustedes observaron parte de esto en días recientes, y la oportunidad de hacerlo efectivamente es el caso de los últimos días, con una acción efectiva de fuerzas terrestres kurdas, lo que nos da la oportunidad de apoyarlos tácticamente, y eso fue lo que hicimos durante el fin de semana. Casi la mitad de los ataques fueron en torno a Raqqa, la autoproclamada capital del grupo Estado Islámico. Un sitio web militante dijo que por lo menos 10 personas fueron muertas y decenas resultaron heridas en los ataques aéreos en Raqqa. Los ataques aéreos también estuvieron dirigidos a combatientes islámicos, estructuras y equipos cerca de Kashaka y Kobani en Siria, Jabanilla, Hadita, Mahmur, Mosul, Sinjar y Tal Afar en Irak. Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y 6 potencias mundiales realizan este lunes en Viena un esfuerzo final por alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní un día antes de que expire el más reciente plazo. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió a la fecha del 7 de julio.
Let's talk a little bit about what the 7th. Is and what it is, and it's not a deadline.
Hablemos un poco de lo que es el día 7 y de lo que no es. No es una fecha límite. Fue una extensión básicamente de 7 días sobre el acuerdo logrado y el alivio de sanciones. Extendimos eso por 7 días, de manera que hubo una decisión técnica para la extensión, de modo que pudiera seguir el diálogo y los diplomáticos continuaran trabajando. No voy a hacer hipótesis ahora sobre lo que pase mañana. Veremos dónde estamos y hacia dónde vamos. Los diplomáticos han dicho que hay progreso, pero aún se necesita finalizar temas no resueltos en un intento por limitar la actividad nuclear de Irán a cambio de un alivio en las sanciones. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo a los periodistas el domingo por la noche que esas diferencias continúan y que ambas partes están tratando de superarlas. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que aunque está de acuerdo con Zarif de que un acuerdo nunca ha estado tan cerca, aún hay temas pendientes. Fuentes dijeron a La Voz de América que Irán, el grupo de seis potencias que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania, tienen un acuerdo tentativo sobre el tema de las sanciones, pero que los ministros aún no tienen que dar su aprobación. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voazar, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Ante 1.5 millones de fieles, el Papa Francisco realizó su primera misa en Ecuador como parte de esta primera e histórica gira del Santo Padre por Sudamérica. Angélica Herrera ha estado siguiendo de cerca la agenda papal y nos cuenta qué trascendió este lunes.
En su segundo día en Ecuador, el Papa Francisco dio una misa campal en el Parque Samanes, en Guayaquil, con un mensaje dedicado a la unión familiar.
La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos.
Grandes multitudes aguardaron el paso del Papa desde que aterrizó en la ciudad costera y se estima que más de 500.000 de feligreses lo acompañaron en la homilía, la primera del sumo pontífice en su gira de 9 días por Sudamérica.
Logramos recibir su bendición. Estuvimos desde las 5 de la mañana y esto sí es un milagro.
Hermoso, hermoso. No pensé verlo, en verdad que no pensé, muy emocionada.
Previo a la misa, el Papa Francisco visitó brevemente el Santuario de la Divina Misericordia, donde dio un discurso en el que incorporó el sentido del humor que lo caracteriza.
Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada, pero les pido por favor que recen por mí.
Después de la homilía, el Papa almorzó en privado con un grupo de jesuitas, entre ellos su amigo el padre Francisco Cortés, mejor conocido como el padre Paquito. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hay más temas a fondo. Los comentarios sobre los inmigrantes mexicanos del magnate y precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump siguen generando controversia. Trump continuó echándole leña al fuego, refiriéndose al asesinato de una mujer en California. Detalles con Alberto Pimienta.
La polémica continúa tras los comentarios de Donald Trump.
Traen drogas, traen crimen, son violadores y asumo que algunos son buenas personas.
A pesar de que Univision, NBC y Macy's rompieron lazos comerciales con el magnate de bienes raíces, Trump no se retracta.
Yo digo los hechos, y estos son que estamos siendo afectados de forma negativa por México, económicamente y en la frontera.
Este fin de semana, a través de Twitter, Trump fue muy duro con Miss Universo, la colombiana Paulina Vega. Ella me critica por decir la verdad sobre la inmigración ilegal, pero luego dice que conservará la corona. Hipócrita. Sin embargo, la mayoría de los precandidatos republicanos a la presidencia ha rechazado las aseveraciones de Trump.
Él tendrá que defender esos comentarios, no yo.
Yo nunca lo daría a la gente que viene aquí.
Está haciendo esto para inflamar e incitar. No representa al Partido Republicano.
Obviamente, estoy en desacuerdo con sus comentarios.
El precandidato republicano George Pataki le envió una carta a las otras campañas republicanas instándolas a que rechacen a Trump. Según Pataki, las palabras del magnate podrían no solo perjudicarlo a él, sino también al partido.
El próximo noviembre, los demócratas le van a recordar a la gente los comentarios de Trump, y más vale que nos hayamos distanciado y hayamos dicho que esto está mal.
Pero el magnate, quien según Forbes tiene una fortuna de $4,000 millones, parece no estar solo.
Elogio a Donald Trump por centrarse en la necesidad de enfrentar la inmigración ilegal.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El candidato presidencial republicano Jeb Bush dijo que está personalmente ofendido por las declaraciones recientes de su rival Donald Trump sobre México y sus inmigrantes. Hablando con periodistas luego de desfiles por el 4 de julio en New Hampshire, en el noreste del país, Bush dijo que no cree que Trump represente al partido y que sus opiniones están muy alejadas de lo que los republicanos creen. Nadie sugiere que no controlemos la frontera, todo el mundo cree que debemos hacerlo, señaló, pero hacer estos extraordinariamente feos comentarios no reflejan al partido republicano. Trump está equivocado, dijo Bush, cuya esposa es nacida en México. Un mexicano arrestado por la muerte a tiros de una mujer en un famoso muelle de San Francisco admitió en una entrevista en su celda que le disparó, pero afirmó que fue un accidente, indicó la agencia AP. El ataque concitó atención nacional y críticas después que funcionarios federales revelaron que el hombre tenía 7 convicciones por delitos y que había sido deportado 5 veces a su país. Aquí en Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló sobre el trabajo que hace el Departamento de Seguridad Nacional con respecto a asuntos de inmigración. Debido a los anuncios sobre cambios que notificó el presidente Obama el año pasado, hemos empezado a hacer modificaciones en términos de estructurar y aumentar el número de personal en el Departamento de Seguridad Nacional para asegurarnos que nuestros esfuerzos en el cumplimiento de la ley están enfocados en los criminales y no en las familias. Y este es un esfuerzo que es continuo. Francisco Sánchez, de 45 años, dijo el domingo a KGO-TV, en una mezcla de inglés y español, que halló una pistola envuelta en una camisa mientras estaba sentado en el muelle fumando un cigarrillo. La recogí y empezó a dispararse sola, dijo Sánchez, agregó que oyó 3 detonaciones. Durante la entrevista pareció confundido y a veces habló de manera incoherente. Agregó que tenía la vista disminuida y que en el momento en que encontró la pistola estaba bajo el efecto de píldoras para dormir. Todo lo que tengo que decir en el tribunal es que quiero que me den el castigo que merezco y cumplirlo lo antes posible, agregó durante el diálogo que duró aproximadamente 45 minutos. Hacemos una nueva pausa. En breve, más información a fondo.
Top 10 USA. Here we go. Radio, y'all get hit with the pop, pop, pop. 10. Y'all get hit with the USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA.
Por La Voz de América y el sistema Boazal. Les invita Leonardo. Bonet.
We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town.
Seguimos con más temas de la actualidad mundial. Este tiene que ver con la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. Nuestra colega Patricia Dalmasí habló con el doctor José Acel, Él es del Instituto para los Estudios Cubanoamericanos, también con Kirk Mecham, director del programa para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y con José Aristimuño, fundador y director del Latino Giant aquí en la parte este de Estados Unidos. Este fue el diálogo.
Doctor José Acel, ¿qué nos puede decir de las reacciones diversas que parece estar relacionado a las generaciones?
Bueno, francamente, yo no estoy necesariamente de acuerdo de que las diferencias que existen, y existen ciertas diferencias dentro de la comunidad cubanoamericana, no todos pensamos igual, sin duda, son diferencias generacionales. Eso se está repitiendo mucho en los medios, pero yo sospecho que son diferencias basadas más en la fecha de llegada a Estados Unidos que en la edad de la persona. Es decir, todos los que hemos llegado en mi generación de los años 60, después de los 65, el puente de Mariel en los 80, los balseros en los 90 y demás, en realidad salimos de una Cuba diferente. Salimos de la misma isla, pero en realidad de diferentes países sociopolíticos. Y yo creo que eso es parte de la diferencia, no necesariamente generaciones, porque mis hijos y mis nietos piensan igual que yo, sino diferencias basadas en cuándo salimos del país.
Carl, en cuanto a lo que acabamos de escuchar, Washington es diferente, vemos a la administración Obama empujando realmente mayor avance en cuanto a las relaciones entre La Habana y Washington, pero siguen aún obstáculos en el Congreso de los Estados Unidos.
Sí, claramente. Aunque hay esta normalización y el proceso para normalizar ha empezado, queda mucho yendo hacia adelante. Quedan los temas de derechos humanos, quedan los temas de expropiaciones de propiedad, quedan los temas de libertades y realmente cambiar el sistema cubano a que sea un sistema más abierto en cuanto a diversidad política, que no existe todavía. Pero la realidad de las cosas es que han empezado un proceso. Ese proceso lo vamos a ver. Ojalá que tenga la energía para seguir. Creo que el presidente ha podido hacer cosas grandes solamente de la postura del brazo ejecutivo, eso sí. El grueso es el embargo. Todavía queda. Y no se sabe bien aún cuándo va a cambiar eso.
José, en cuanto a la cuestión partidista aquí, ¿no? ¿Crees tú que eventualmente, y tomando en cuenta que Marco Rubio ahorita es un candidato para precandidato para ser nominado por el Partido Republicano, cambie su postura de alguna manera?
Te digo que creo que republicanos como Marco Rubio, que apoyan una ley y luego están en contra, creo que es muy posible. Creo que es posible que el senador Rubio cambie su postura cuando él vaya midiendo el voto electoral que viene el próximo noviembre. Sabemos que la mayoría del pueblo americano quiere un cambio con Cuba, quiere normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, quieren viajar más, quieren tener el derecho como americanos de ir a la isla. Entonces, es muy posible. Pero creo que lo más importante es que estas normalizaciones entre ambos países son necesarias. Estoy de acuerdo que tenemos que continuar vigilando la situación de derechos humanos entre ambos países. Pero te digo, es un gran ejemplo, por ejemplo, Arabia Saudita. Ellos han violado muchas leyes, muchos derechos humanos contra las mujeres, pero nosotros seguimos teniendo relaciones con Arabia Saudita. Tenemos que seguir denunciando este tipo de derechos humanos, pero el cambio en Cuba y entre Estados Unidos tiene que pasar.
Una de las cosas, doctor José Acel, de la que hablan o de los críticos, los que no están de acuerdo a que se lleven o que se normalicen las relaciones, porque prácticamente lo que hay es relaciones bilaterales desde el punto de vista diplomático en estos momentos, ¿no? Están en contra de lo que dice, por ejemplo, Roberta Jacobson, y es que esto va a demorar mucho tiempo. ¿Realmente va a demorar mucho tiempo debido a 50 años de enfriamiento o va a demorar mucho tiempo porque a los Castro no les conviene?
Bueno, va a demorar mucho tiempo porque los Castro no están interesados en lo que nosotros estamos interesados. Pero Patricia, me gustaría volver al comentario anterior. Yo tuve la oportunidad de testificar en febrero ante el Congreso norteamericano precisamente sobre este cambio de política y los peligros que puede o no representar para la seguridad de Estados Unidos. Y yo creo que este es un cambio de política muy peligroso porque ya ha enviado un mensaje a la comunidad internacional que para tener buenas relaciones comerciales o diplomáticas con los Estados Unidos, obviamente no es importante para los Estados Unidos que el país defienda valores democráticos y demás. Es decir, que la señal, sin duda ninguna, que este cambio de política envía, y sobre todo a nuestro continente, es que no es necesario para tener esas relaciones con los Estados Unidos defender los valores democráticos, porque obviamente estamos aceptando el caso de Cuba. Y con respecto a esta falacia que se repite tanto de que esta ha sido una política fallida, la realidad es totalmente diferente. Tu otro invitado comentó sobre Arabia Saudita. Si partimos desde el punto de vista de que el compromiso con un país, es decir, los vínculos con un país ayudan a adelantar la democracia, la realidad es que hay 190 países en este momento con vínculos con Cuba y no han logrado que Cuba cambie la democracia, es decir, hacia un sistema democrático. Es decir, que estamos mirándolo desde el punto de vista erróneo. Yo creo que se puede demostrar claramente, como en el caso de Arabia Saudita, como el caso de China, está bien claro. Pero... que no conduce a la democracia.
En ese sentido, Carl, ¿eso no es hasta cierto punto diferente al nuevo pensamiento aquí en Washington, en el sentido que piensan que un turismo vigoroso en la isla sí va a llevar un cambio de mentalidad?
No creo que solamente el turismo, creo que es mucho más que eso. La gente le gusta hacer esta comparación entre la política exterior de Estados Unidos y las políticas exteriores de los países europeos. Simplemente no hay una comparación ahí. La proximidad, los temas que tienen que ver con este mercado, los temas que tienen que ver con la cultura compartida entre los dos países, el flujo inmenso de gente, servicios y dinero que es potencialmente parte de esta normalización, van a ser cambios que el gobierno cubano no va a poder controlar. Entonces, cuando hablamos de estos temas y de esta normalización, estamos hablando en verdad, y está comenzando esto, de fuerzas que ellos no van a poder controlar. Entonces, tener una política de aislamiento que realmente no funcionó. Y si queremos medirlo basado en las cosas que hemos dicho, por presidente a presidente, ¿ah? Queremos proteger los derechos de los cubanos, los derechos humanos, queremos proteger o crear un medio ambiente para que democracia crezca. Eso no ocurrió durante una política de aislamiento. Entonces, lo que tenemos ahora es una oportunidad. Claramente, el hemisferio le gusta el cambio. El pueblo americano, el pueblo cubano-americano, también está apoyando esto de manera mayoritaria. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esto para hacer algo distinto y tratar de empujar los mismos valores, los mismos objetivos, pero de una manera directa? Ahora, no aislando, sino que confrontando quizás en algunas situaciones de manera diplomática, pero también de manera del mercado y con gente que va a ir hablando sobre los temas donde hay diferencias, tratar de encontrar un consenso y seguir hacia adelante con este proceso.
Patricia Dalmasi, en diálogo con sus invitados de nuestro programa de televisión Foro Interamericano. ¿Qué les parece si pasamos a temas de tecnología? Aditamentos automáticos que pueden ayudar a cuadripléjicos a caminar han sido el sueño de inventores desde el siglo XIX. El imposible sueño se está haciendo realidad en el siglo XXI, informa Henry Llanos.
Con solo oprimir un botón, un joven con una seria lesión en la columna vertebral puede volver a caminar gracias al llamado robot exoesqueleto. Su inventor, Wu Chenghua, del Instituto Taiwanés de Investigación Tecnológica, dice haber tenido éxito con 12 pacientes.
Hemos aprendido que los pacientes cuyas lesiones son debajo de la cuarta coyuntura del pecho pueden utilizar nuestro robot para pararse, caminar y sentarse.
Como el caminar contribuye a ejercitar los músculos, Wu dice que los pacientes reciben beneficios adicionales.
En el proceso clínico hemos examinado la densidad mineral ósea y encontramos que esas densidades han mejorado, una indicación positiva para la salud.
A la vez, los maleteros en el aeropuerto Haneda de Tokio pronto pondrán a prueba un aparato similar desarrollado por la firma Cyberdyne. Cuando una persona con el exoesqueleto llamado HAL se dobla para levantar un objeto, la máquina detecta el movimiento, según el presidente Yasuyuki Sankai.
Este robot detecta la señal del sistema nervioso humano para apoyar el movimiento de la cintura, autoajustando el nivel de soporte para reducir la carga sobre la cintura, siendo a la vez compacto y liviano.
Durante los próximos 6 meses, el aeropuerto Haneda probará 3 exoesqueletos, al igual que varios robots de limpieza y transporte de valijas. Henry Llanos, para La Voz de América.
En España, miles de celebrantes procedentes de todas partes del mundo están llegando desde Estados Unidos, Brasil, Argentina, por supuesto de otros países del continente europeo, y cuando llegan se bañan con vino para celebrar el inicio del famoso entierro de toros de San Fermín en la norteña ciudad de Pamplona. El festival comenzó este lunes con el tradicional lanzamiento de un cohete de fuegos artificiales, conocidos como el chupinazo, desde el balcón de la alcaldía, mientras la multitud en la plaza empezó a saltar gritando ¡Viva San Fermín! El chupinazo ocurre un día antes del primero de 8 encierros, donde atrevidos celebrantes corren delante de los toros a lo largo de las calles de la ciudad hasta la Plaza de Toros. Es una de las festividades más vistas en todo el mundo a través de la televisión, con transmisiones en directo y a cualquier hora de estos sorprendentes festivales españoles. La fiesta de San Fermín, que fue inmortalizada por Ernest Hemingway en su libro de 1926, The Sun Also Rises. Felicidades a los amigos españoles y suerte en sus celebraciones de la fiesta de San Fermín. Bien, bueno, de España vamos a pasar a otro punto del mundo, a Estados Unidos, pero aquí tiene que ver Jamaica un poco. OMI es un cantante jamaiquino que tiene ubicada en la lista de las 10 canciones más populares en Estados Unidos, en el top 10, en el tercer lugar la canción Cheerleader. Con el saludo de nuestra productora Margot Trovinger, de nuestro ingeniero de sonido, Zubeir Al-Tayef, y de quien les habla Tony Cano, les deseamos una feliz noche.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong, yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Think I'm pretty, do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh.